De Lima, porque me parece que Jorge y tú sois parientes en la ficción.
Ahí las dado, en la ficción. ¿Ah? Él me acompaña, bueno, en muchas tardes.
Te presento a una amiga, muy amiga tuya, aunque os estáis conociendo ahora, ¿no? Pero
qué bien.
Rosa, que suele estar en otras horas, ha dicho, yo tengo que estar ahí. Así que, Rosa, adelante con ese perfil que tú quieres hacer de Jorge.
Vale. Yo he pensado, se lo comentaba él, que he hecho un perfil desde el punto de vista de una seguidora y de cómo las canciones de, sobre todo a las personas que nos gustan, los compositores, los cantautores, pues vamos tirando de vuestras canciones y esas canciones nos acompañan en momentos vitales de nuestras vidas.
Todo esto es para decir que eres fan.
Vale, sí. Todo eso para decir que le escucho desde que era bien, bien bajita, o sea, desde ayer, básicamente. Bueno, pues yo esta retrospectiva la voy a empezar con el álbum Llueve, que, bueno, corría el año 97 cuando se publicó. En realidad es el segundo disco, si no me equivoco, publicado en España, pero en realidad el cuarto, porque en tu Uruguay natal ya habías publicado otros dos. Pues esta canción, que he de decir, por cierto, que es mi favorita de todas las tuyas, Antes de ti, fue Nana para mis hijos.
¡Oh! Ah, qué bien. Pero bueno, por favor, qué ¿la bien. Podemos escuchar?
Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos.
Bueno, hay que decir que Drexler llegó a España con muchas ganas, iba casi a disco por año, Retrato de una mujer con hombre al fondo en el 98, Frontera 99, SEA 2001, y vuelvo a parar otra de mis favoritas, la canción homónima SEA, que, bueno, yo hasta la retomé en un momento en que, pues en estos momentos complicados de la vida que tú también conoces, cuando tienes que decidir que tu familia se rompe. Pero sabes que sea lo que sea, va a ser para mejor. Bueno, en este momento tú te separaste, lanzaste una moneda al aire, salió cara, la cara de Leonor Warning, y yo también lancé mi moneda al aire y algún día pues saldrá una cara.
Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea.
Wow, qué bonito, ¿no?
Pues sí, yo sigo ahí con mi vida y con la discografía.
O sea, que va paralela la discografía con tu vida.
No, no tampoco paralela. Vas cogiendo canciones que sabes que están ahí y
te
dices,
formando
ahora
parte.
Me toca esta.
Venga,
porque,
vale.
Porque
vale.
No somos coetáneos, pero bueno, casi. Bueno, yo después de esto, pues tuve que volver a tirar de las canciones de Jorge. Y esta vez, pues la más conocida tuya, yo diría, la de Todo se transforma, que no por eso es la mejor. Y la conocimos en 2004, dentro del álbum Eco. ¿Por qué esta canción? Bueno, porque aunque la vida te da reveses, sabes que si tú has dado bondad, al final el universo te va a devolver bondad.
Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde. Todo se transforma.
Bueno, 2004 fue un año especial para Drexler. Te dieron el Oscar por Al otro lado del río, dentro de la banda sonora de Diario de Motocicleta. Después llegó 12 segundos de oscuridad y volvimos a aprender o a recordar cosas de ti, porque aunque lo veas todo oscuro, aunque lo veas todo negro, al final hay una luz que te guía y de los tiempos oscuros pues también sale uno más fuerte, ¿no?
Lo que importa en verdad son los 12 segundos de oscuridad.
¿Cómo está repasando Rosa una vida entera, ¿no?
Qué honor.
Rosa, ¿lo rematamos? Venga,
lo rematamos, pues por ejemplo, diciendo que luego, como todos, tenemos que parar. En tu caso, paraste con Carabe haciendo una recopilación de 32 de tus temas en 2008, seguiste trabajando con Amar la Trama en 2010, en 2013 y el 2014 fue otro año majo para ti porque te convertiste en ganador de 2 Grammys por Bailar en la Cueva. Luego, ¿qué? 3 años guardando silencio hasta ahora. ¿Y para qué? Para recordarnos precisamente...
está recriminando.
No, porque yo he seguido escuchando todo lo anterior, todo esto que, o sea, a mí no me abandona. Bueno, pero bueno, el silencio que a mí lo enlazo con otra época de mi vida, la de ahora, que es descubrir la meditación y cómo la meditación me hace más sabia cada día. Y el silencio pues forma parte de
pues
la
mira,
meditación.
Sí, como
no encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio.
Y yo ya me callo. Solamente decir que le voy a poner en un gran compromiso porque ya que le tengo aquí he dicho,
aprovecha.
Voy a saco. Bueno, médico de profesión lo sabemos todos, que Joaquín Sabina fue tu padrino aquí en España y ya te adoptamos y dijimos para nosotros. Y digo yo, Dressler, de cara a cara.
A ver,
si Joaquín Sabina tiene una canción a Rosa de Lima, ¿no vas a componer tú en tu próximo disco una canción a una Rosa de Lima? O sea,
que acabas de conocer.
Digo, yo.
Bueno, esto,
claro,
esto es alucinante.
Claro, puede ser.
Yo allí lo lanzo.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, lo tendré en cuenta en el momento de...
Oye, esto ha sido...
Rosa. Como sinónimo de seguidoras, fans, a lo largo de toda su carrera.
Pero ya si se pone con Rosa, ¿qué tal con Nieves Herrero?
¿Cómo está el asunto?
Yo creo, Nieves, que aquí se la merece Rosa.
Pero somos el mismo
perfil. Yo también.
Yo, honestamente, después de esta presentación y después de este recorrido...
Rosa tiene más rimas que Nieves, la verdad. Como palabra.
Ah, Nieves lo sentimos.
Eres la jefa, pero bueno...
Nada, ¿no? Es que con Nieves no rima nada.
No, sí.
Rima muchas cosas, pero en este caso...
No, es verdad. Edurne sí, porque fíjate Edurne hizo una canción maravillosa a Serrat, pero claro, no es lo mismo. Pero bueno, ahí está. Rosa de Lima, quédatelo.
Sí, me lo guardaré. Sí, muy bien. Lo tendré en el repertorio.
Bien hilado, está bien hilado.
Oye, igual lo que pasa es que demoro 22 años como demoré en escribir la de Joaquín Sabina que salió en este disco.
No pasa nada.
Que habla del año 94 y salió ahora recién. O sea que soy lento para escribir, pero soy persistente.
Me comprometo a vivirlos.
Muy bien, venga.
Pues no ha quedado aquí la cosa porque queremos saber mucho más de Salvavidas de Hielo, Maite. Y ahora pasamos de una pelirroja a una rubia.
Qué bien, qué maravilla.
Después de lo que dice Rosa, le tendría que haber preguntado cuándo es la próxima vez que va a volar. Porque yo sé que Jorge espera esos momentos de desconexión para componer.
Sí, vuelo mucho, la verdad. Estuve cruzando el Atlántico unas 20 veces por año en los últimos 10 años, más o menos, de promedio. O sea, una vez cada 3 semanas voy y vuelvo del otro lado del Atlántico. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando más del otro lado que aquí. Estoy yendo mucho para allí. Vivo aquí en Madrid.
Pero esta es tu casa.
Esta es mi casa desde el 95. Tengo ya, aporté 3 madrileños al catastro de Madrid.
O sea que tenemos ya para nuestra jubilación.
Para de todos también. Llevo ya 22 años aquí. Mi hijo, el mayor, tiene 20 ya. Y la más pequeña tiene 6. Y tengo uno de 8. Y ya los 3 son madrileños. Entonces... pero sin embargo, como Latinoamérica es mi lugar de origen y mi territorio afectivo y cultural, voy mucho. Desde que vine aquí, todos los años he ido mucho, pero ahora cada vez más, ¿no?
Que te reclaman para películas, para bandas sonoras,
para conciertos, sobre todo ahora también, ¿no? Para películas también en otro momento también mucho, pero sobre todo toco literalmente en todos los países de América del Norte, del Sur y Central. En los últimos 6 años he estado en todos.
Uh-huh. Yo quisiera saber el proceso creativo. ¿Cómo de repente te da la inspiración? Hay quien de noche se levanta y escribe. Hay quien de repente en una servilleta en un bar. Esto es muy de Sabina. Y de Enrique Urquijo. No sé si también le llegaste a conocer, que se ponían los dos mano a mano.
Sí.
¿Cómo te inspiras?
Este disco en concreto lo escribí por las mañanas, es decir, llevaba a los niños a la escuela. Fue escrito a lo largo de un año de una manera de escribir que no había tenido hasta ese momento, que era establecer una rutina cotidiana de escritura durante un año dentro de la vida de padre de familia. Llevaba a los niños a la escuela y escribía de las 9 hasta las 4 que salían del colegio. Estaba escribiendo solo frente a la hoja en blanco todas las mañanas y iba abriendo de a poco el órgano de la percepción y de las emociones, que es este con el que uno escribe. Yo no escribo, por eso a veces me tomo un tiempo, no escribo mucho, la verdad. Escribo solo cuando tengo realmente algo que tenga que decir. Entonces me tomé un año entero para escribir con mucha tranquilidad. Uh-huh. Y antes había estado, como te digo, haciendo 60, 70 conciertos por año. Y no me gusta escribir cuando estoy de gira. Entonces tuve que parar y tomarme un tiempito para escribir y disfrutar de estar en Madrid tranquilo un poco. Y cada mañana venía y encendía la radio en el coche volviendo del colegio y utilizaba disparadores de las cosas que iba escuchando. Escuchaba en su último libro, basado en los movimientos migratorios, ¡plup!, y apagaba la radio y decía, bueno, muy bien, las migraciones, claro, son un fenómeno cinético, un fenómeno de movimiento, y escribía esa canción que es movimiento. En otro, escuché que Sabina había presentado su último disco y me emocioné mucho por lo que escuché, por la canción, y dije, claro, nunca le he escrito nada a Joaquín y estoy aquí porque en aquel 10 de diciembre demencial del año 94, Montevideo me insistió en que me viniera para aquí. Me hizo como un oráculo, es decir, me vio así en mi contexto montevideano y me vio como con el ojo del águila desde arriba y me dijo todas las cosas que iban a pasarme. Y fue realmente lo más parecido a un oráculo que he tenido en mi vida.
¿Y te pasaron? O sea, me que dijo, Sabina tiene un sexto sentido.
Bueno, tiene un... él te dirá que tiene un sexto sentido, pero él lo que pasa es que es una persona muy abierta y muy viajada. Entonces, y que no se va después de sus conciertos al hotel, sino que se va, o se iba mucho en esa época, a recorrer la ciudad, a recorrer los garitos, a conocer las personas, a interactuar con la gente, ¿no? Entonces, claro, te ve a ti en Montevideo en ese contexto, un tipo que cada dos días cambia de ciudad en Latinoamérica, y yo hoy en día, con mi perspectiva de viajar, puedo entender un poco lo que él vio en un muchacho uh-huh. que estudiaba, que trabajaba de médico, recién recibido en Montevideo en ese momento, que no sabía muy bien qué quería hacer de su vida, y se lo agradeceré siempre. Me dijo, vas a ir, te va a querer grabar canciones de Anita Belén, te va a pillar Víctor Manuel y también, te va a fichar una discográfica, luego de una editorial, y todas las cosas esas me fueron pasando.
Mira, Juan Carlos Pérez de la Fuente, qué raro que hoy cuando ha dicho sexo sentido, no hayas dicho nada.
Estoy callado porque el sexo ha sido aparecer él, no aquí, no, en el ascensor, y he visto cómo han desaparecido las mujeres. Me decía, ¿dónde está Maite? Entonces, el sexo no era sexo, era otra cosa.
Pero desparrame, escucha, desparrame.
Aquí tenemos un jueguecito que consiste cuando entra el sexo, siempre entra, pero cuando se destapa. ¿Está el sexo en todo? Señor Dressler, en la vida.
Mira, estamos escuchando una canción que se llama Mandato, que habla precisamente de eso.
Ah, mira.
Dice en que debajo de todas las actividades humanas que hay, es decir, hay como una napa freática por debajo, que es la motivación de la autoperpetuación de la especie. El estribillo de la canción dice, todopoderosa sed de tiempo, es decir, lo que queremos es perpetuarnos, ¿no? Y se perpetúa uno a través de los genes, y los genes se intercambian a través del sexo.
A ver,
que ahí
¿qué
está
dice?
Tu respuesta.
A ver qué dice la canción.
Frente al espejo del baño, que el mandato no gobierne. Viernes, desde su puesto de mando, en la noche irá encajando las piezas. Todo poderosa, sed de tiempo. Viva en cada célula del polen.
Vamos a decir que México está muy presente en este disco, Maite.
Sí, México está muy presente en este disco y también en el primer videoclip que tú lanzaste, con ese homenaje a esa corredora que corre con las sandalias de plástico todavía, de goma, sí. Y con su falda tradicional.
Sí,
¿no?
Hecha por, bordada por ella misma. El disco fue grabado en gran parte en México y está lleno de presencias femeninas en rol de fuerza.
Hay tres grandes mujeres, hablaremos de ellas.
Tres grandes mujeres de las cantantes, una gran mujer en el diseño gráfico que es Nuria Riaza, que lo hizo aquí, y una gran mujer en el primer videoclip que es Lorena Ramírez, una corredora de la etnia tarahumara. Los tarahumaras es un pueblo de la Sierra del Cobre en Chihuahua, que son conocidos por su mitológica capacidad de correr. Corren, tienen carreras culturales, ancestrales de ellos, en las que corren 100 kilómetros. 100 kilómetros. que se dice muy rápido.
No se dice rápido, pero yo lo vi imposible. Sí,
una maratón es 42 y ya es una locura. Digamos,
y corren,
¿no?,
los niños y corren,
corren los niños, las abuelas, corre todo el mundo y corren 100, corren 200 kilómetros también. Y Lorena ganó este año ya 3 maratones corriendo con la indumentaria tradicional tarahumara, que son o sandalias de suena plana de cuero que hacen ellos mismos, o como a ella le gustan un poco más, pues se ponen las cangrejeras.
Las cangrejeras.
100 kilómetros con cangrejeras. Que también se dice muy rápido, pero y además sin entrenar, porque tú dices, bueno, vale, se va preparando, pero es que no entrena. Yo estuve hablando con la gente que estuvo en el rodaje y ella camina con sus cabras todos los días 10 kilómetros, pero eso es todo lo que hace como ejercicio físico.
Porque el azar también jugó mucho a tu favor en ese vídeo, ¿no? Querías rodar con ella, sabías cómo...
Yo estaba en México grabando el disco y una mañana me levanté y leí esa noticia. Una mujer tarahumara de 22 años gana una ultramaratón corriendo en sandalias y con falda, ¿no? Y fui a ver la noticia y dije, claro, esto, es decir, encontré una relación entre esa canción y la canción Movimiento, que dice básicamente estamos vivos como especie porque estamos en movimiento. Es decir, es una visión de nuestra especie como partimos todos de África, ocupamos todo el planeta, en definitiva, siempre buscando estar mejor, que es lo que están buscando todas las personas que emigran, digamos, ¿no? Entonces, y dije, qué buena metáfora eso de una mujer indígena corriendo. Y además una mujer como con el poder de una heroína en mi vida.
Entonces... Oye, Jorge, en el corte 2 resulta que hay un estribillo que me encanta porque dices te quiero, te querré, te quise siempre desde antes de saber que te quería. Caray, por favor, mira, la cara de Rosa y de Maite...
¿Cómo no me va a gustar?
Pero es que, como no nos va a gustar, ¿podemos irnos a la canción y al estribillo?
Se llama Telefonía.
Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable. Como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Ay. Ay, 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 ay.
Cuánto suspiro. Vaya tarde. Estamos, ¿os dais cuenta que los elementos masculinos,
ay,
estamos más hundidos que una piedra en el fondo del río?
Sí, estáis como ausentes.
Escúchame una cosa, vamos a ver.
Estáis ausentes.
Nos has dejado, escucha, es que no sé lo que ha pasado, pero ha pasado algo que en estos 3 meses que llevamos es nuevo. Jorge, quiero que lo sepas, ¿no? Has, no sé qué ha pasado.
Vamos
has
a dejado,
has inutilizado al elemento macho, alfa macho, y ellas están muy subidas.
Cambiamos lo de ha pasado un ángel por
ha pasado un Jorge.
Ha pasado un Drexler. Sí. Oye, pues cambiemos radicalmente ahora volvemos con la ayuda de Carlos. Carlos, vamos a ponerle canciones contradictorias. ¿Qué te parece?
Bueno,
si le ponemos incluso a prueba.
Ya para empezar, esta que estamos escuchando, no entiendo muy bien cómo puedes querer a alguien sin haberlo conocido, pero bueno, va bien.
Yo... Mira, aquí está el otro macho alfa de la mesa, está aquí...
No, pero vamos, estaba hablando de movimiento, ¿no? En movimiento él dice, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado, de todos y de todos lados, un poco. Escuchadle.
Yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado, de todo, de todos lados, un poco.
Bueno, puede ser una contradicción, pero en realidad es como cuando aprendíamos los conjuntos en matemáticas en el colegio, ¿no? Lo de la intersección, la unión, estas cosas.
Uy, esto sí, es verdad, qué difícil.
Ya desborda. Bueno, os lo voy a poner más fácil. Ejemplo número 1, Pedro Marín, un cantante barcelonés que tenía la mirada un ojo hacia Albacete y el otro hacia Badajoz. Y él cantaba una canción en el año 80 que decía que no, que no, que no... No. Y más tarde ahora no. Pero. Me dices sí y es no. Bueno. Triunfó en el año 80 Pedro Marín con este que no, hasta 157 veces lo hice en la canción, se ahorró bastante la letra, ¿eh? Decía el bolero aquello de quizás, quizás, rozando lo ambiguo, pero David Bisbal esto ya lo borda. Lo borda en una canción del 2014 que dice sí, pero no. A ver.
Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no. Pero sí, que puede ser mejor que lo que ya tiene, sí, pero no.
Bueno, la verdad es que era sí, pero no, porque el amor de quien fuera no le convenía. Y esto nos ha pasado a casi todos, ¿eh? Y que levante la mano al que no. Bueno, el gran Nino Bravo. Yo esto es ya por la insistencia. ¿Cuántas veces se puede decir te quiero en una canción?
Hombre, por favor, las que haga falta.
A ver, Nino.
Te quiero, vida mía. Te quiero noche y día.
Seis veces, ¿eh? Ya os ahorro el tiempo de contar.
Lo que pasa es que yo no sé a vosotros. A mí esta canción, si tuviera que elegir una canción de mi vida, sería esta.
¿Ah, sí?
Sin dudarlo. Las tardes, para mí, esa sensación de los trigos de mi pueblo, la libertad, el estar en un colegio interno, y esta canción de verdad me abría. Entiendo que esa, es la voz que tiene, el timbre de voz, te abre y crece hasta en la libertad.
Y la melodía es preciosa también.
¿Y a quién querías?
Ahí viene, ahí viene.
Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el final te querré.
Pero, a ver, tanto te quiero, al final
qué bonito.
Se resta, no suma, esto resta, esta es mi teoría, esto es mi teoría, ya os lo digo
te
yo.
Te estás haciendo un duro, Carlos.
Que no, que no,
favor,
que no. Mira, otro ejemplo, Ana Torroja, año 99, todo empieza bien, todo muy bien, hasta que luego, ¿qué es lo que pasa?
Hoy, después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño, no.
Pues ya no te quiero.
Oh, ya no te quiero, claro. Ya está. Si me has hecho daño, puerta.
Bueno, venga, os traigo el ejemplo definitivo. ¿Conocéis a los Amaya? Los Amaya eran unos tipos que vivían en Cataluña, aunque no habían nacido allí, y uno de los creadores de la rumba catalana. Ellos tienen el ejemplo perfecto de cómo tener dos éxitos contradictorios. Año 77, este. Dale.
Esto lo ha cantado
estás
mucho
vacía.
Nacho Fresno.
Estás vacía, vete.
Es fortísimo. No quiero verte.
Es que estos temas son muy grandes. ¿Eh?
Sí,
estos
sí,
temas...
sí. Pasión pura.
Tú haces un playback de esto y te quedas nuevo.
Ya. Pero, ¿cómo se puede?
Hay canciones terapéuticas.
Hombre.
Por favor.
Mi mujer la canta con Malango. Sí, tiene su versión. Sí, Malango tiene una versión de Vete muy
bonita. Es cierto. ¿Sí? Pues fíjate que 2 años después tuvieron otro éxito. ¿Y cómo podría llamarse la canción?
Vuelve.
Primero lo echas y luego quieres que vuelva.
Claro. Un error lo tiene cualquiera.
Si la coherencia está completamente sobrevalorada.
Yo creo que sí.
Yo opino como tú.
Además, la
vida es así.
¿Cómo le pides coherencia a un tipo que su disco se llama Salvavidas de Hielo? Que es una paradoja en sí misma. La paradoja es la herramienta principal de este disco. Hay una que llama telefonía al lado de una que llama silencio. Es decir, soy presa muy fácil.
Eres presa de esta sección de Carlos.
No he querido sacar de él, que él tiene miles de canciones.
Y todas contradictorias.
Sí, fíjate, en eso íbamos, tiene muchas. Nos pide despedir los glaciales y al tiempo bendecir las radiaciones de las antenas de telefonía también. Nos dice que nos podemos salvar con un salvavidas de hielo. A ti no te gusta el camino único, ¿no? La única dirección.
No, me gusta la estereoscopía, o sea, la visión desde dos puntos. Me he criado en una casa donde mi padre y mi madre tenían dos visiones del mundo completamente antagónicas. Entonces siempre he aprendido a mirar una realidad en estéreo, desde los dos ojos, ¿no? La estereoscopía lo que te da es la profundidad, te da el fondo, ¿no? Y no existe ni terminas dándote cuenta, al menos en tu mundo, que no hay personas, ni actos, ni cosas unidimensionales, que todas las cosas tienen muchas dimensiones, ¿no?
Y esto de salvavidas de hielo, esto es la vida también, ¿no? Disfrutemos lo que nos dure el salvavidas.
Esa es la idea. La idea no es generar angustia, como me dijo mi hermana, pero entonces no te salva o te salva o qué pasa. Y digo, no, la cuestión es que lo contrario, es aprender a valorar las pequeñas epifanías efímeras que tenemos así, ¿no? Levantar una copa de vino cuando estamos con alguien, disfrutar de una noche, de una comida, de la compañía, de una
del
chava.
Sexo, dilo.
Sexo,
no te atreves a decirlo.
Sí, bueno,
pero aquí está Juan Carlos.
Es efímero por definición.
Te voy a preguntar por una mujer. Siendo de Uruguay, siendo nosotros españoles, para nosotros no significó tanto como para vosotros. Margarita Xirgu.
Claro, Margarita Xirgu fue la que inoculó la semilla del teatro en mi ciudad, en Montevideo. Y fue muy...
El Teatro Solís es único.
El Teatro Solís y la compañía de teatro, la compañía nacional. Es tan importante la presencia de Margarita Xirgu que había hasta parodias. Había una compañía, ¿sí?, de teatro que se llamaba No Xirgu para Nada.
Esa es la sabiduría. Bueno, pues para que veas cómo somos los españoles, hace año y medio, mira que Margarita se marchó al exilio, ¿no? En Madrid se le puso un teatro su nombre, ¿no? ¿Qué nos pasa a los españoles con nosotros mismos?
Pues eso lo sabráis vosotros mejor que nosotros. Pero yo como amante de España, digamos, ¿no? Porque llevo aquí 22 años, lo que yo percibo desde fuera, que con muchos procesos culturales, España es un generador de cultura de muchísimos tipos y es un muy buen generador y un muy mal defensor de su propia cultura. Por darte un ejemplo muy concreto que a mí me gusta mucho es la décima espinela, un invento del siglo de oro español de Málaga, de Vicente Espinel, bautizada por Lope de Vega, que era su discípulo de Vicente Espinel, que es un éxito desde el punto de vista literario, porque es un formato de verso, de 10 versos, interesantísimo, que se va a América y en España muere y es mantenido en vida 500 años después en todas las tradiciones populares de Latinoamérica, y no hay ni una sola tradición española que lo respete, salvo la canaria, que le llaman punto cubano porque volvió desde Cuba, digamos, ¿no? Ese tipo España prefirió abrazar el soneto, por ejemplo, que venía de Italia, y dejar de lado el arte menor, que le llamaban a la décima, que es una estructura de verso preciosa. Lo mismo pasa con el flamenco, es decir, cualquier músico flamenco te va a decir que se siente más querido en el Olimpia de París o tocando en Tokio,
es cierto.
lo que se siente apreciado aquí, y las guitarras, por ejemplo, tú vas a México, las guitarras barrocas españolas, que había mil variantes, ¿no? Es decir, están mucho más cuidadas en Latinoamérica, que ha hecho de esponja de la cultura y la ha amado.
Jorge, mira, hay otro tocayo tuyo que quiere pasar con unas recomendaciones, y José Luis Ávila, pues venga, pasad, adelante.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay conceptos en los que te preguntas, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, en Onda Madrid, te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. En Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid directo.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía
supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
Estoy de acuerdo con que en las canciones de Jorge Drexler, lo estaba diciendo Rosa, fuera de micrófono, que hay mucho de filosofía, de forma de ser del propio Jorge Drexler. Estamos presentando Salvavidas de Hielo, este disco número 14, y en la presentación también de su gira. Con permiso de Jorge, vamos a conocer algunas de las noticias que nos trae Juan Carlos Pérez de la Fuente y Nacho Fresno. Juan Carlos quiere hablar del Gobierno y la Academia de Cine, que acuerdan crear un portal para promocionar el cine en el extranjero. Ya era hora.
Ya era hora.
Yo creía que lo tenían ya.
No lo tenían. No lo tenían. Y más, voy a decir un dato curioso. Es que las competencias de educación y cultura están transferidas. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que un país tiene que tener una pulsión. Igual que el sexo, decía Jorge Drexler, es una pulsión. Una pulsión educativa, una pulsión cultural tiene que tenerla desde un punto de vista. Si no hay muchas, y llega el momento que no se sabe cuál es. Pero esto me parece una gran idea. Se trata de llegar a través, dice, de la educación, de que conozcan 100 títulos, pero en el extranjero, fuera de España. El cine español, yo creo que, fíjate, yo te diría que hasta en los momentos más difíciles de la dictadura, de repente hay títulos como Surcos, que son películas únicas que tenemos que conocer, que tienen que formar parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ver la vida. O sea, que aplaudo esta iniciativa porque está hecha con mucha cabeza y con algo de dinero, ¿eh? Porque a veces las ideas hay que seguirlas después con dinero. Han puesto 250.000 euros, ha estado Fernando Benzo, lo está haciendo bien el secretario de Estado de Cultura, no le conozco para nada, o sea que no le está haciendo la pelota, no le conozco. Y, bueno, nuestro ministro de Educación, Cultura y Deporte, que algún día nos tendrá que contar cómo tiene tiempo y qué tipo de vitamina se toma para hacer tantas cosas a la vez. Es único en el mundo, ¿o no?
¿Tú te has mirado a ti?
No,
ah,
¿sí?
Porque tú sabes la de cosas que haces al día.
Pues ayer le dije a Rosario, es que estoy un poco vago.
Bueno, pues si no paras.
Pues esto es una gran noticia, de verdad, que va a haber unos expertos que van a decidir cuáles son las 100 películas.
Sí. Muy bien.
Y van a formar parte porque el cine no solo está para entretener, que también está para educar, para saber cómo es un pueblo, sirve de espejo, de reflexión, de distanciamiento.
Las 100 películas de todo nuestro cine.
Sí, fíjate.
Pues qué difícil.
¿Y cuál pondríais vosotros?
Eso os iba a preguntar.
Ojo, ¿eh? Yo verificaría por una que os vais a quedar a cuadros, ¿eh? La vaquilla.
Ah, pues estaba pensando yo también.
¿Por qué la vaquilla? Porque tuvimos una guerra, somos un país con una guerra civil y eso es terrible. Y para que nunca se repita aparece hasta el humor. Nos reímos, esa vaquilla que se están los soldados pasándoselas los de un lado a otro.
Pues
¿no?
Añado otra, la escopeta nacional.
Genial.
Que también, yo creo que nos retrataba, retrataba una época de España.
Dios, ¿cómo
muy
estaba
bien
ese Saza y ese Luis Escobar? ¿Cómo estaba la que sí?
Genial, genial.
Amanece que no es poco.
Sí. No, es que verla, o sea, de verla. Bueno, Amanece que no es poco es una película muy curiosa, pero es súper friki esa peli. Tiene mogollón de gente que la adora. Sí. O sea, tiene
cuando
fans.
Cuando se estrenó fue un fracaso.
No, pero cuando se estrenó flipé. O sea, digo, pero que es que me pareció tan tan alucinante, pero luego con el tiempo, luego la verdad la olvidé, por así decirlo. Y con el tiempo me he dado cuenta de que es que tiene legión de seguidores. O sea, tiene gente que, como la Guerra de las Galaxias.
Sí,
o sea,
sí.
Tiene que club se junta de fans, todos los años en el pueblo donde se rodó y van por ahí.
Sí, bueno, hay un festival, o sea. Ahora hay verdaderos frikis de esa película. Es decir,
a ver, más películas en esas 100, Carlos.
Los Santos Inocentes.
Bueno, ole. Bueno, grande,
sí, señor.
Grande.
Sí,
Calle
señor.
Mayor.
Bueno, escúchame, Calle Mayor, que está basada en una obra
Milana
de teatro.
Bonita, sí, Calle
no,
Mayor.
No, Calle Mayor, que... Uh-huh.
Calle Mayor es...
A ver, hay mucho cine español. Ya estoy diciendo... Y hay todo ese cine desde Carneville, de antes de la... O sea, que es que hay cine. O sea, estamos hablando de ahora todo el mundo, que si Hollywood tal...
Hable con ella, tiene
que estar... Vamos a decir alguna comedia, porque parece que la comedia es un género menor y no es...
No, ya hemos dicho vaquilla, o sea, todo lo que es la cosa, todo verla.
A ver, las hermanas Drexler.
Bienvenido, Mr. Marshall, podría estar... Tesis, que también marcó...
Oye, es verdad. ¿Verdad?
Bonito, Atamé, hay tantas y tantas. Yo creo que 100 son pocas.
Familia de León de Aranoa, a mí me parece familia.
Familia, sí, señor. Bueno.
Solas.
Bueno. Sí, bueno, y habrá que decir alguna de mujeres al borde de un ataque de nervios.
Claro, mujeres, sí, mujeres,
sí, bueno, es verdad.
Hable con
no,
ella.
Pero también, también. No, o sea, no olvidemos todo ese cine previo a la guerra, todo ese periodo de Edgar Neville, de Conchita Montes.
Por Dios, vean esta película, o sea, por Dios.
Ese crimen de la calle Bordadores, todo ese tipo de películas.
El último caballo, un caballo en la Gran Vía.
Bueno, el último caballo es maravilloso, ese Fernando Fernán Gómez.
Neville es uno de los grandes olvidados.
Hombre, como claro.
Oye, me dice...
Estaría muy bien preguntarle al público qué piensa, ¿no?
El público me está diciendo que está diciendo Torrente.
Claro, bueno, ¿por qué no?
Ahí está, claro, también.
Creo que es representativa también.
¿Verdad? También, de una época, sí, señor.
Creo que estaría muy bien preguntarle al público a ver qué piensa. Sí,
venga,
es
pues,
una encuesta preciosa para
sí,
hacer.
Sí, pues hacemos.
Nos
hacemos,
ponemos a ello.
Venga, nos
ya
ponemos.
Llevamos, no, ya llevamos 10, nos quedan 90 solo.
apúrase.
Fíjate, eran poquísimas. 10 hemos dicho.
Sí, sí.
Bueno,
es
bueno.
Muy difícil hacer 100 películas. Sí. Elegir 100
Oye,
películas. Muy, muy difícil.
Háblame de... precisamente de La Bohème, que se estrena, ¿no?
Sí, al final a Nacho. Mí me toca ser como el pedante del grupo siempre.
No.
El
que...
sí, sabemos que eres un burguesito,
un
burguesito maravilloso.
Me toca.
Un poquito, no, hombre.
No, yo fíjate, bueno, llega Navidad y se recurre a un título, entre comillas, fácil, de que no es verdad, ¿no? Pero que lo que quiero, o sea, Bohème es un título que ¿quién no ha llorado viendo una Bohème, ¿no? O sea, ¿quién no ha llorado con ese final de La Bohème? Pero llega Navidad, viene una producción nueva del Covent Garden, coproducida con el Teatro Real de Madrid, que se estrena el próximo lunes. Tiene una pinta muy buena, tiene un doble reparto muy interesante por los dos repartos que tiene. Y sobre todo una producción muy ágil y visualmente muy, muy, muy atractiva. ¿Qué ocurre? Que siempre se dice que si la ópera es cara, que si la ópera... Bueno, como todo, es decir, cada uno... Si uno se lo busca y se lo ocurra, aparte de las entradas para gente joven, etcétera, etcétera, pues hay entradas para gente no tan joven como yo que no son caras, ¿no? Pero sobre todo, la novedad, que es creo que es la segunda vez que la hace el Teatro Real, que es pionero en eso. El día 29 de diciembre se retransmite por Facebook.
Ah, mira.
O sea, que fue el primer teatro de ópera del mundo en hacer eso. O sea, primer teatro de ópera del mundo, yo no sé si lo hace algún otro teatro ahora, pero creo que no, o sea, no estoy seguro, pero sí sé que fue el primero el Teatro Real. Y el día 29 retransmiten por Facebook, porque aparte de que luego hacen normalmente pues estas retransmisiones en las plazas y tal, pero bueno, verlo en tu casa, en el ordenador.
Oye,
o en tu, o sea,
está
pues
muy
no,
bien.
Sobre todo gratis. No, porque es verdad que siempre se achaca que si la ópera, pero, que si
no,
la señora,
no, pero,
que si el abrigo de bisón, que si etc, etc, etc.
Pero escucha, digámoslo sin miedo a tener. Vamos, la ópera es cara. Va a ser cara y seguirá siendo cara. Y eso hace que tengan los gobiernos, los estados, una responsabilidad.
No, a ver, es cara relativamente. O sea, a mí, que soy un gran asiduo a los bares, me parece mucho más caro tomarte dos gin tonics.
¿Qué significa asiduo a los bares? ¿Vas ahí a ver La Bohème?
Que si se cae el techo de mi casa, muy probable que no me pille en ella, ¿no? O sea, que no voy a ser yo quien haga campaña contra pasar la tarde-noche en una barra de bar. Pero me parece mucho más caro tomarte dos gin tonics que comprarte una entrada de ópera, porque hay entradas de ópera hay entradas de óperas por 30 euros y son buenas. O sea, es cuestión de estar pendiente, o sea, es fundamental. Es cuestión de saber qué te gusta y en qué quieres gastarte tu dinero. Si quieres ir ahí, estás pendiente del día que salen a la venta y las compras con tiempo y te compras entradas por 30 y pico, 40 euros estupendas. O sea, y luego ya, si eres joven, cosa que a mí yo ya hace años que dejé de serlo.
No.
Sí, pero para la hora de comprarte la entrada, el espíritu no cuenta. y te encuentras que el de la butaca de al lado, que tú te has dejado una pasta, pues se compra una entrada por 20 euros y dices tú, joder, bendita juventud. Entonces,
pero eso va a cambiar de un momento a otro porque la gran crisis no la tienen ahora los chicos de 20, los de mi edad.
Pero que sobre todo que te digo que ese momento de al margen ya de este tema, o sea, yo lo que quiero resaltar aquí también es el poder verla por Facebook el día 29 de diciembre, que es un fin previo al fin de año y que está fenomenal. O sea que
pues tomamos nota. Antes de volver con Jorge, no nos podemos olvidar del 90 cumpleaños que hombre, vamos
escúchame,
a felicitar.
Escúchame. Además es que
yo te daba menos, ¿eh?
Pues
te
aunque
lo digo,
no,
lo
es que está
bien,
muy bien conservado.
Con 90 cumpleaños de y lo señalo él.
Sí, de Juan Carlos.
Pues yo le echaba más, fíjate.
Que no es de él, que no es de él, hombre.
Qué
que no
triste.
Es de él.
Ay, perdón.
Querido llamado Rafael Sánchez Cerlosio.
Oh.
Ellos no se ríen de la edad, tú eres como un niño. Ellos son crueles. Como
eso
Cruella
es
de Vil. No, bueno, ayer fue algo, me parece una gran idea. Es un cascarrabias maravilloso. Leerle las entrevistas es leer una cosa y la contraria. Y voy a empezar por la entrevista porque me parece tan valiente y hasta si nos estuviera escuchando Vargas Llosa no se va a enfadar. Dice, le preguntan en una entrevista a Rafael Sánchez Ferlosio, ¿lee usted los periódicos? Y dice, sí, lo que más leo es a Vargas Llosa, es tan malo.
¿Eh?
Sí, lo está ahí en El País, no me lo estoy inventando. Sí, sí. De verdad, se le perdona todo porque él es contradictoriamente hermoso, ha sido toda su vida. Así, por ejemplo, dice, el jarama es un horror. En París, me dijeron, mire, es una idea estiradísima, tan estirada como el cauce de un río, ¿no? Bueno, se puede llegar a los 90 años. Me pareció una gran iniciativa que ha sido su propia editorial, pero ahí había grandes literatos. Estaba Vargas Llosa, estaba... bueno, ahora no me acuerdo de ninguno de los que estaban. Estaba Méndez de Vigo, que está en todo. Y sucede esto además porque él no le gustan las entrevistas, no le gustan las fiestas, no le gusta nada. Lo pasa muy mal, es muy tímido, ¿no? Y le dijeron, pues, te vas a lo sentimos mucho, no te puedes arrepentir. Entonces cuenta una historia muy bonita de Valle Inclán que dice que un día le dijo Valle Inclán a Juan Belmonte, el torero, a ti solo te falta que te mate un toro. Y el torero contestó, se hará lo que se pueda, don Ramón. Y eso es el titular de toda la prensa, se hará lo que se pueda, porque le dijeron, bueno, eres grande, eres... Y es verdad que es el quizá, yo creo, el prosista más importante del siglo XX, y vivo, sin dudarlo, ¿no? Un hombre como olvidado, ¿no? Como no metido en las redes de la sociedad actual, y de repente está muy bien, tiene 90 años, y hay que escucharle. ¿Por qué? Porque yo creo que hay gente que tiene una ética y una moral que hay que seguirle. Y él es eso, ¿no? Entonces, Sánchez Ferlosio ha cumplido 90 años y la mejor forma de celebrarlo es leer la gran literatura y la multitud de novelas.
Bien dicho, bien dicho. Nos quedan 10 minutos para las 6. Queremos aprovecharlo con Jorge Drexler, pero antes esto, por favor.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida. Un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid directo con Nieves Herrero.
Camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento. Como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase.
Estamos junto a Jorge Drexler. Queremos que nos diga si de niño era un niño normal, Jorge, o eras un niño que realmente decían, llamabas la atención porque ya estabas componiendo, ya te salías de la norma.
No, la verdad es que era un niño normal que tocaba el piano nomás, que con todo lo anormal que podría tener eso, pero me parecía, es decir, yo tenía ganas de ser futbolista cuando vivía en Uruguay, me crié en un Uruguay, lo que no era normal era el país en el que me crié. Me crié en la dictadura en Uruguay, entre el 73 y el 84, 11 años de dictadura en toda mi formación como individuo y
eso marca.
Y ahora que lo pienso, mira, en realidad era bastante normal para mi contexto. Me gustaba mucho la música y no era un país que no tenía músicos, que se había ido toda la cultura se había ido en bloque a vivir a México, mucho para otros lados y me crié en un contexto en el que pensaba que hacer música era una rareza. O sea, que sí que era un poco raro, fíjate.
¿Ves?
Tenías razón.
Dime una cosa. ¿Tus padres les extrañaba que tuvieras esa cualidad, ¿no?, de cantar y contar lo que veías a tu alrededor?
Yo no escribía canciones tan chiquito, ¿no? Me fomentaron mucho la música. Ni mi padre ni mi madre son médicos. Ni mi padre ni mi madre son músicos, son médicos los dos. Entonces yo estudié medicina por una tradición familiar. Me crié en un contexto sin artistas en la familia. Entonces sí que era un poco raro así que le gustara a uno que viera una batería en la casa de alguien y estuviera dos horas mirando una batería y oliéndola a ver cómo sonaba la batería, ¿no? La música era un gran misterio para mí, lo sigue siendo de alguna manera, pero me crié anhelándola mucho hasta empecé a vivir de la música a los 30 años, o sea que empecé muy tarde en esto.
Caray, ¿porque la medicina en algún momento la ejerciste?
Sí, dos años, me recibí en el 92 de médico. Y
¿qué especialidad?
Hice medicina general y estaba en el segundo año del posgrado de otorrinolaringología.
Que lo digo porque me duele un poco la garganta. Si ya de paso me dices algo.
Aprovecha.
Ya aprovecho, no tengo tiempo de ir al médico, ¿cómo no? Jorge.
¿Tienes fiebre?
Mira, no sé, no creo. Mírame,
bueno,
mírame.
Bueno, ya
no
tiene
fiebre. Estudiando no. Sexo, sí que
no fiebre. Tiene fiebre.
Pero mírala por esta zona.
Yo ya aprovecho, ya que pasa Jorge, sí. Y es médico y además
dile
otorrino.
Si fonendo.
El fonendoscopio, ¿no?
Oye, ¿qué mal se cuida la garganta? La gente que estamos en los medios, la gente que canta, yo veo que hay muchos problemas de
y los médicos fuman, o sea que todo. Es decir, nadie está del otro lado del mostrador. Todos sabemos cosas que no aplicamos en nuestra vida. ¿Cuántas cosas sabemos que no aplicamos en nuestra vida?
La teoría se sabe, lo difícil es aplicarla.
El tránsito,
¿no?,
entre la teoría y la práctica es algo que no es muy practicado en general, digamos. Todos sabemos lo que tendríamos que hacer y por suerte hay muy pocos que se rigen estrictamente a lo que deberían hacer. La vida es un sistema de pulsiones y uno se pasa más tiempo en el bar de repente de lo que de lo
ya me
que debería.
Miraba a Nacho.
Ya
claro,
me mira.
Claro.
Y yo también.
Tú eres un poquito canalla. La palabra canalla unida a algunos cantautores españoles va muy bien, ¿eh?
Sí, no se puede entender. Sabina, claro, por ejemplo.
A mí nunca me gustó la palabra canalla, entiendo, porque tiene algo de traidor, digamos, ¿no? De canallada, digamos, ¿no? De una canallada es un acto muy feo. A mí me gusta la noche, me gusta mucho, y si me hubiera gustado trabajar durante el día, me hubiera quedado trabajando en la clínica familiar en Montevideo de medicina, tenía una vida ya más o menos resuelta en Montevideo cuando lo dejé todo y me vine para aquí. Pero sí que me gusta viajar, me gusta mucho el sentarme en un bar con gente. Nos vamos a encontrar algún día.
Y a mirar, a mirar, ¿no?
A mirar la vida, a mirar a la gente pasar.
Y no vivimos lejos,
escuchar.
Además, o sea que...
Ay, claro. Maite y Rosa.
Chueca, me gusta Chueca, por así.
Vamos a dar la fecha de los conciertos, de los próximos conciertos.
Ah, bueno.
Que es importante, lo hemos dicho.
Para el único que queda entradas es para el de Donosti, que es el 22 de diciembre. Los tres de Madrid del 13, 14 y 17 están agotados ya.
Oh. Qué maravilla eso de no quedan localidades.
A mí me da pena por la gente, pero nos alegra mucho por el equipo de trabajo porque hemos trabajado.
¿Y otra fecha?
Y Murcia, tenemos otro de Murcia que creo que...
¿Habrá que buscar otra fecha en Madrid?
¿Eso? ¿Qué?
Que ya pusimos
según
una,
esto,
se vendió, pusimos dos,
también en
pusimos
Murcia.
Las tres. En Murcia también está
agotada. Sí, lo siento.
La última vez con los cómplices de Mao, con De
sí,
Pedro.
Sí, tocamos con De Pedro la semana
Habrá
pasada.
Habrá que buscar así las oportunidades alternativas.
Pues el año que viene creo que ya.
El año que viene.
Sí, pues ya volveremos por aquí. Estoy muy feliz, la verdad. Llevamos 18 conciertos sold out de la gira. Es decir, hemos tenido 4 noches seguidas en el Gran Rex de Buenos Aires, que son 3.600 personas cada noche.
¿Cuánto te queda? ¿Te queda mucho camino?
Nos queda un año y medio todavía, hasta el 2009 estamos cerrando.
Girando y girando y girando.
Y bien, porque de eso comen los artistas últimamente, y más los músicos.
Sí, nosotros, yo soy un saltimbanqui, siempre lo digo, ¿no? Es decir, mis hijos están acostumbrados. Un día viene mi mujer y ve a mi hijo caminando por el jardín con una maleta y diciendo, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando a papá.
Estás jugando a papá con la maleta.
Estoy jugando a papá. Y dice, ¿cómo? Y es como, iba con adiós, adiós. Y
adiós, que me voy de gira.
Me partió el corazón.
Oye, Rosa, la oportunidad de tener aquí a Jorge Drexler, aprovecha.
Una última pregunta, y que no sea la palabra maleta, una palabra con la que definirías tu paso por la vida.
Mi paso por la vida, puente. Yo desde que soy chiquito que me he dado cuenta que lo que te decía de la visión estereoscópica, de tener dos visiones, que he estado intentando hacer compatibles dos cosas que aparentemente no son compatibles. Después lo podemos desarrollar si quieres.
Un puente tiene arriba y abajo también, un lado, el otro arriba y abajo.
Yo sobre todo pensaba de un lado establecer vínculos, ¿no? Como puentes, como vasos comunicantes.
Pues te voy a decir una cosa, Jorge, que nos ha encantado tu presencia en este programa. Que
me lo
repitas.
He pasado muy bien. Podría venir aquí a charlar con ustedes.
Vale, pues ya está.
El martes que
por
viene.
Por favor, sin ir más
me
lejos.
Me tratan bien, me dicen cosas lindas. Yo que estoy feliz.
Pues esta es tu casa. Te pedimos que repitas porque nos ha encantado, Jorge.
A mí me ha encantado estar aquí. Muchas
gracias. Un abrazo fuerte y hasta siempre, el hombre de la maleta. Gracias.